If one big beautiful bill has left you with one big confusing question, turn to BHM CPA Group. Their experienced professionals break down complex changes in tax law, accounting, and business regulations so you can make informed decisions with confidence. Simplifying the complex is what BHM CPA Group does best. Don't wait. Visit bhmcpagroup.com and let's get to work. BHM, because running a business is hard enough. Your finances shouldn't be. Visit bhmcpagroup.com today.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes siguen a través de la radio y plataformas de internet. Hoy la vuelvo a saludar desde la Feria Internacional del Libro, aquí en Guadalajara, donde he tenido dos experiencias contrastantes. Tuve una gratísima conversación esta mañana con el maestro Sergio Ramírez. Un momento más se la presento. Tiene una nueva novela, es un cuento, una cosa de una belleza inefable. Y segundo, tenía que conducir una mesa en la que participaban varios colegas, todos ellos muy reputados. Estaba Dina Chelminsky, estaba Maruán Soto, estaba también Jacobo Dayán, con quien voy a platicar en un momento, y vamos a hablar de cómo conversar sobre el tema de Medio Oriente, y resulta que fue imposible. Había hablado Jacobo Dayán un minuto y interrumpieron efectivamente el transcurso de la mesa, la cual se tuvo que suspender. En fin, en un momento más conversaremos de ese asunto con el propio Jacobo Dayán. Me quedo con enorme preocupación viendo el dato que hoy dio a conocer el INEGI con motivo del Día de la de Internacional de la Corrupción. Fíjense, 14% de la población mexicana ha estado, que tiene contacto con la autoridad, sujeta a un acto de corrupción, pero en el caso de seguridad pública, ojo con ese asunto, el 60% de los que han recurrido a la autoridad han visto actos de corrupción, no han sido objetos de un acto de corrupción, y subrayo, son los datos más altos desde el 2003. O sea que en vez de mejorar, vamos empeorando. Ahí está, por supuesto, pues un dato para el gobierno y los legisladores, donde habría que poner efectivamente el acento. 60% de los ciudadanos que recurren a la autoridad en materia de seguridad pública encuentran corrupción. Cintia, te saludo.
Hola, muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto poder saludarlos. Y vamos, si le parece, con la información de este jueves 5 de diciembre. Y hoy se conmemora el primer aniversario del bolero como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con empresarios del Consejo Mexicano de Negocios en el Museo Calus de la Ciudad de México y hablaron del Plan México Seguridad e Inversión. Esto fue lo que dijo.
Bien, muy bien. Platicamos del Plan México que he estado platicando en las mañaneras. ¿Cómo podían colaborar? Y les hablé del Plan México.
Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó el último refinanciamiento del año por 123 mil millones de pesos. Indicó que con esta operación se fortalece el portafolio de deuda pública denominada en pesos correspondiente a 2025 y los años posteriores. México se colocó como el principal socio comercial de Estados Unidos al cierre de los primeros 10 meses de 2024, con un comercio total de 706 mil 900 millones de dólares, según datos de la Oficina del Censo ascenso del Departamento de Comercio estadounidense. El dólar se vende en ventanillas bancarias en 20.68 pesos. Damnificados de municipios de Costa Chica, que no fueron censados, mantienen tomadas las oficinas de la Secretaría de Bienestar, así como el bloqueo en el Paseo de la Reforma. Exigen que se les otorguen los apoyos federales por los daños que dejó el huracán John, ocurrido en septiembre pasado. El Pleno del Senado aprobó las leyes secundarias de la Reforma Constitucional al Poder Judicial, que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Carrera Judicial y la Ley de Responsabilidades Administrativas. Y hoy inició el programa Alcoholímetro en la Ciudad de México y concluirá el próximo 6 de enero del 2025. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, ya indicó que el programa se aplicará las 24 horas del día. De esto y mucho más le tendremos después del corte. No se vaya.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, y hemos tenido mucha volatilidad en el mercado cambiario. En un momento más vamos a platicar de eso. Hemos tenido, imagínense, en los últimos meses de un dólar a 16.50, a un dólar ahora casi rozando los 21. En fin, no es un tema menor para, me lo comentaban ahora varios libreros e importadores, las variaciones tienen su relevancia. Claro, el sector editorial es uno de los sectores importantes también de la economía. Pero bueno, le platicaba en titulares que me tocó el día de hoy, pues, la fortuna de conversar con Sergio Ramírez. En un momento más le presento la entrevista con el vicepresidente de Nicaragua, y después me tocaba moderar una mesa. Yo tenía mucha ilusión de oír a Jacobo Dayán, a Dina Chelminsky, a Marwan Soto y a Nayef Yeya, que vino de los Estados Unidos, para hablar de las formas de conversar sobre el gravísimo conflicto que hay en Medio Oriente, pero fue imposible. Di la palabra a Jacobo Dayán, no llevaba un minuto en uso de la palabra cuando lo mandaron callar. Los gritos, el ninguneo, ustedes quiénes son para hablar del tema, por qué no se incluye tal o cual cosa. En fin, fue imposible llevar adelante la mesa, y como que quedé con ganas de escucharlo, le he llamado. Mi querido Jacobo, muy buenas noches.
Buenas noches, Leonardo, ¿cómo estás? Pues después de este lamentable evento, ¿no? Porque en una feria de libro se cancela el diálogo.
No queremos hablar y no queremos escuchar, por lo menos un sector. ¿Cómo estás efectivamente viendo el tema? Comparte los 4 minutos que ibas a hablar en la FIL con la audiencia que te escucha y te ve en todo el país, Jacobo.
Sí, de hecho, bueno, la mesa, como bien dice Leonardo, no trataba sobre el conflicto, sino sobre la forma en que podemos dialogar sobre este conflicto, pero creo que esto es un reflejo buena parte de nuestro tiempo, donde difícilmente se puede ya hablar de lo que sea si no sale primero los identitarismos al frente. Yo incluso arranqué diciendo que este tema me atraviesa doblemente, pues, una persona de origen judío y de origen árabe, es decir, que comparto las...
Judío de Alepo. Quienes,
uh-huh. Exactamente, yo soy descendiente de judíos de Alepo, y que la forma en que esto se ha dialogado ha antepuesto los identitarismos a las razones, a los hechos, y sobre todo la dignidad humana. Continué diciendo que no se puede minimizar la tragedia, ahí fue donde interrumpieron diciendo que no teníamos autoridad para hablar al respecto, vamos, en una mesa plural, y lo que yo quería terminar diciendo es de que los argumentos que se han esgrimido por ambas partes, sin minimizar otra vez de nuevo la tragedia humana, que eso tiene que estar al centro, la dignidad humana. A mí iba a compartir una anécdota que en una entrevista me preguntaron después de hablar del conflicto. Me preguntaron de qué lado me encontraba yo del conflicto. Le dije, pues del lado de las víctimas, me da lo mismo su identidad. Pues parece que eso hoy es imposible, Leonardo. Y en lugar de hablar, porque cualquier argumento que se dice, y no nada más en temas de Medio Oriente, pensemos también en la polarización sobre la política mexicana, siempre que hay una crítica de tirios o troyanos, surge el pero. Alguien critica algo y de inmediato la respuesta es, pero los otros, sean cuales sean, son peores o son mejores. Cuando yo creo que tenemos que cambiar los peros por ir, es decir, los crímenes de Hamás son brutales y la respuesta israelí es criminal. Los palestinos tienen derecho a la resistencia y el Estado de Israel tiene derecho a defenderse. Lo que no tienen derecho es actuar en defensa de esos derechos de la manera en que lo están haciendo. Entonces, mi intención en este primera toma de palabra de las varias, de las dos o tres rondas que íbamos a tener, era
la que, la que nunca pudiste hacerse.
Sí, y los demás, pues vamos, ni siquiera el minuto pudieron hablar. Pero vamos,
mañana los invitaremos, ni saludar pudieron, vamos. Pero allá son las balas y aquí hay un ánimo de descalificación, de ninguneo, de usted quién es para hablar del tema. Lo cual es peligrosísimo porque es la intolerancia, mi querido Jacobo, instalada en el debate público.
Y sobre todo, repito, el espacio no es un no es poca cosa. Eso ocurrió en una feria dedicada al pensamiento. Y en el mismo, en ese mismo espacio se cancela la posibilidad del diálogo, Leonardo. Me parece que simbólicamente también es muy potente.
Es absolutamente potente. Pues te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Mañana buscaremos a los otros participantes en la mesa para ir escuchando efectivamente posturas. Hay que profundizar y hay que entender que el diálogo es absolutamente fundamental. Si cancelamos la posibilidad de escucharnos, estamos perdidos. Jacobo, te mando un abrazo.
Fuerte abrazo, Leonardo. Hasta luego.
Bueno, pues ahí lo tiene Jacobo Dayán, hoy conversando con usted. Y bueno, pues le decía que están muy movidos los mercados, el mercado de cambio. Yo le agradezco mucho a nuestro amigo Luis Alexander.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Ander de Winter Castillo, director de estructuración de derivados de Monex, que hoy converse con nosotros. Director, ¿cómo estás?
Buenas noches, Leonardo. Bien.
¿Vos cómo ves el mercado cambiario?
Pues mira, como bien lo dices tú, hay mucha volatilidad, mucha incertidumbre. Tenemos a Trump aventando a diestra y siniestra ruido. Adicionalmente, a nivel mundial, pues está caliente el ambiente. Todo esto, el mejor termómetro es el mercado cambiario. Como mencionábamos hace unos minutos, hemos visto un tipo de cambio que hace prácticamente un año, los primeros días de enero del año pasado, 17 pesos, alrededor de 7, y hoy estamos en 20.30, cuando hemos visto niveles de 20.50. Esto, para un importador o el hace dentro de un año, para un exportador, son momentos demasiado grandes y es difícil planear. Para eso, derivados, que es lo que hacemos en Monex.
Sí, sí. ¿Cuáles son, digamos, los temas que habría o cuál sería la estrategia correcta? Aquí estaba hablando con algunos importadores del libro y sí, las variaciones les pegan y les pegan en serio, Luis.
Mira, la recomendación es que se acerquen a Monex para tratar de entender cada uno, porque no todos los clientes son los mismos. Hay clientes que tienen cierta ciclicidad de su negocio, hay clientes que tienen ciertos periodos y ciertas características de diferencia. Y es un trabajo totalmente individualizado. Es un trabajo que tenemos que entender y en base a ese trabajo...
Ya, cada caso.
Trajes a la medida y lo que hacemos es presentar diferentes soluciones que se adapten a las necesidades específicas de cada cliente. Y lo que es más fuerte, déjame, permite hacer una frasita que a mí me gusta mucho. El que no se cubre está especulando. No podemos vivir ya en un mundo sin cubrirnos. Es demasiada volatilidad. A México, fuera, el mundo. Tenemos que cubrirnos. Nos pega demasiado si no nos cubrimos.
Sí, sí, no, es un tema fundamental. Desde hace varios siglos hemos aprendido que la cobertura, en este caso, los seguros o cualquier otro instrumento que uno tenga a la mano, debe efectivamente usarlo. Pues te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
A ti, Leonardo, eres muy amable.
Cuídate mucho, Cintia, volvemos contigo.
Doctor, le comento que la Secretaría de Salud del Estado de México confirmó la muerte de 13 menores de edad que tenían síntomas relacionados con la bacteria Klebsiella oxytoca. Las autoridades sanitarias ya investigan si esta es la causa del fallecimiento. Además, déjeme informarle que en información internacional esta mañana se registró un terremoto magnitud 7 en la costa del norte de California. Y según el Servicio Geológico de Estados Unidos, tras el terremoto se emitió una alerta de tsunami y a lo largo de las costas del norte de California California y del sur de Oregón actuaron con esta alerta, la cual después fue cancelada una hora más tarde. Y ahora vamos con mi compañera Lisbeth Hernández. Muy buenas noches, Lisbeth, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, muy bien, muchísimas gracias. Pues continuamos al pendiente de las calles y para los automovilistas mucha precaución, porque Paseo de la Reforma está bloqueado en ambos sentidos a la altura de Donato Guerra. De hecho, los manifestantes que tienen en el punto ya varias horas, alrededor de las 2 de la tarde llegaron, para este momento ya han incluso instalado carpas. ¿Esto qué quiere decir? Que no piensan moverse, seguramente se quedarán durante toda la noche. Si usted pensaba transitar por la zona, le recomendamos utilizar alternativas viales como son circuito interior o insurgente. Sin embargo, hay que tener paciencia porque hay carga vehicular en estas dos arterias. Los manifestantes, se trata de personas afectadas de Guerrero por el huracán Otis, que están pidiendo que se les tome en cuenta para apoyos porque pues están todavía en situación de emergencia. Así las cosas en materia de vialidad en Paseo de la Reforma. Nosotros seguimos pendientes.
Muchas gracias a Lisbeth Hernández por su reporte. Estaremos al pendiente. Muy buenas noches. Y déjeme comentarle que tenemos pases para la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estos son para sus conciertos de este fin de semana en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Son 5 pases dobles para el sábado a las 8 de la noche y 5 pases dobles para el domingo a las 12. Lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros a los teléfonos 55-52-79-22-91 y al 55-52-79-57-91 para que nos llamen, doctor. Regreso con usted.
Muy bien. Pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Vamos ahora con mi compañera Sara Pablo. Sara, adelante.
¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues para comentarte este encontronazo que se dio aquí entre senadores de Morena y también de Acción Nacional, justo en medio de la votación de una iniciativa del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández. Poco faltó para que en medio de los escaños se dieran con todo, luego de que en tribuna el senador de Acción Nacional, Mario Vázquez, señalara que el expanista Miguel Ángel Gines Márquez las dio al otorgar al bloque oficial el voto que le faltaba para la aprobación de la reforma al Poder Judicial. El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, junto con Yunes, se acercó a la bancada de los panistas a decir de él mismo, fue a pedir que el panista se disculpara, mientras que el senador de Chihuahua sostiene que Yunes lo amenazó con madrearlo a la salida. En la trifulca, Adán Augusto, molesto ya sin corbata, se enfrascó en una discusión con el vicecoordinador de Acción Nacional, Enrique Vargas. El tabasqueño alza el brazo en un aparente intento de golpearlo y lo frenan algunos de sus colaboradores, mientras el morenista Luis Fernando Salazar lo toma del cuello y el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, se interpone para evitar la agresión. Intervienen también para calmar este pleito el panista Francisco Ramírez Acuña y los morenistas Alejandro Murat y Cuauhtémoc Ochoa. Todo esto pues en medio de la votación para modificar justamente la presentación de los llamados votos particulares y flexibilizar la convocatoria al trabajo de comisiones. Fue tal el alboroto que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, tuvo que declarar un receso y posteriormente pues llamar al orden. Vamos a escuchar y a ver parte de lo que dijo el senador Noroña.
Que hasta es natural que frente a debates tan duros y diferencias tan exacerbadas, los ánimos se rebasen. Me parece que lo prudente, si me lo permiten, es que todo mundo se serene, que reflexione su parte. Si en la próxima sesión alguien cree que debe ofrecer alguna disculpa por lo sucedido, que lo haga, y si no, pues no lo hará. Y que cada quien, también como mayor de edad que es, proceda de la manera que crea conveniente. Yo hago un llamado a todas a la serenidad, a que hoy la
pues parte Leonardo de lo que ocurría. El senador del Partido Acción Nacional, Mario Vázquez, dijo que va a interponer una denuncia porque Yunes amenazó con golpearlo y que lo hacía responsable de lo que le pasa a él y a su familia. Esto dijo todavía en el Salón de Plenos.
Van a amedrentar, así agredan, así amenacen, como lo han hecho hasta de muerte, a quien sea de nosotros. Insisto, señor presidente, aquí ha habido amenazas, hay grabaciones de ello, hay testimonios de ello, amenazas a mi persona. Así que si algo ocurre, si hay agresiones de parte de ellos.
Pues parte de lo que ocurrió también a Adán Augusto López.
Para que no te aburras, dime.
Sí, Adán Augusto López Hernández dijo que se hacía responsable pues de lo que había ocurrido y que no tenían por qué culpar a otras personas, en este caso al senador Noroña, porque así lo dijo también el senador del PAN, Leonardo.
No, pues está grabadísimo. Pues para que no te aburras, Sara, muchas gracias. Bueno, pues es el nivelazo que traemos en el Senado de la República. Vamos ahora a la pausa musical. Querido Javier, buenas noches.
Mi querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, saludos hasta Guadalajara. Y vamos a cosas bastante más interesantes, agradables y maduras que lo que acabamos de ver. Se trata de continuar con la saga del doctor Martínez Palomo en este texto de Músicos y Medicina, Medicina y Músicos, que hemos venido analizando una serie pues de historias de diversos compositores, todos ellos muy relevantes, muy importantes, pero que no solamente estamos hablando de su obra como tal, sino de su vida y de su vida clínica, porque Martínez Palomo lo que trata es de hacernos entender qué estaba pasando en la mente y en el cuerpo de estos compositores a lo largo de su existencia. En esta ocasión nos toca Piotr Ilich Tchaikovsky, este compositor ruso que nació en 1840 y que lo admiramos, pues no solamente por sus ballets, la música de sus ballets, sus sinfonías, su concierto para piano número uno, su concierto para violín, en fin, tantas obras maravillosas que nos ha dejado, sino porque es auténticamente un misterio lo que ocurrió con su muerte. Ahora, advierto,
¿qué pasó?
Hoy vamos a hablar de Tchaikovsky. La próxima semana nos vamos a referir a Giuseppe Verdi. A Wagner lo vamos a mandar hasta el próximo año, ¿ok? Porque el tercer jueves vamos a hablar del Mesías de Händel con motivo de la Navidad. Y el último de nuestros programas me voy a referir a La Infancia de Cristo de Héctor Berlioz, que es una obra fantástica, fenomenal. Digo, ya vi que estás poniendo ahora la Sinfonía Fantástica tú mismo, esto como parte de tu intro. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Tchaikovsky. Mira, la discusión más importante que tenemos sobre la muerte de Tchaikovsky es si murió por cólera o si murió por suicidio. Y todo tiene que ver por dos razones fundamentales. Una, se dice que tomó agua en un restaurante después de un concierto. Por cierto, voy para atrás. Esto que estamos escuchando es el último movimiento de la sexta sinfonía, sí, que escribió, de sus seis sinfonías, es la última, último movimiento. La había llamado trágica, terminó denominándola patética. Para mí es trágica y patética. Y sobre todo este movimiento. Todo mundo aplaude después del tercero, porque piensan que es tal el júbilo con el que termina ese movimiento, que aquí terminó la sinfonía. Y no, señor, termina con este cuarto movimiento que es auténticamente, yo lo describo como una agonía, algo así como lo que hizo Mahler con el último movimiento de su novena sinfonía. Pero bueno, ¿cuál es la discusión? Dice, ¿habrá muerto de cólera porque tomó a sabiendas de que le advirtieron en un restaurante? Oiga, estamos en una epidemia, hay una crisis, aguas con el cólera, esta agua no está hervida. Dijo, pásemela, y se la tomó de un trajo, ¿ok? Un par de días después murió, noviembre de 1893. Pero luego vienen otras versiones, incluso ya en el siglo XX, que dicen, este señor murió, vamos, no fue por cólera como un accidente, sino que auténtica y literalmente se suicidó con arsénico. Ah, dices, oye, ¿cuál pudo haber sido una de las causas que lo llevaron a esta decisión. ¿Por qué Tchaikovsky, siendo tan famoso, tan importante y tan todo, por qué fue que ocurrió todo esto? Ah, fíjate nada más, lo mismo que le pasó a Georges Bizet con Carmen, resulta que cuando estrena el 28 de octubre de ese año, estrena esta sexta sinfonía, el público y los propios músicos de la orquesta lo reciben con mucha frialdad. Pero resulta que para la siguiente función, la siguiente presentación, Tchaikovsky obtiene un éxito inesperado, bárbaro. Lástima que entre una y otra de las funciones falleció. Falleció por una depresión muy grande. Y dijo, ¿cómo es posible? Pero esto, insisto, el orden de que pongas un movimiento lento al final de la sinfonía y no en el tercer movimiento, y el movimiento alegre.
Le da este toque. Así es. Miguel Javier, se nos acaba el tiempo, me va a sonar la campana y te mando un gran abrazo.
Solamente déjame decirte una cosa. No. La otra versión es que murió por suicidio por ser homosexual.
Ah, esa es otra, sí. Nos vemos. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjese que el Frente Cívico Nacional, junto con otras organizaciones, anunció efectivamente la creación de una comisión para la construcción de una nueva fuerza política ciudadana. Veo en la foto al doctor Edmundo Jacobo Molina, con quien voy a conversar a continuación. Veo también a Guillermo Valdés, veo a Dina Chelminsky, a la que no dejaron hablar aquí tampoco en la Feria del Libro. Mañana a ver si nos toma la llamada y platicamos de la comisión y platicamos también de lo que nos iba a decir. Veo también a Morales, y bueno, pues ahí está todo ese grupo. Doctor, cuéntanos de qué se trata. Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Con la envidia de la buena de no estar en Guadalajara, en la FIL, y lamentando el incidente, la intolerancia recorre el mundo, lamentablemente. Pero bueno, me invitaron a formar parte de esta comisión de diálogo, fíjate, de parte del Frente Cívico Nacional, que anunció el pasado 23 de noviembre la postulación para crear una nueva fuerza política en el país. Y de los anuncios que se hicieron en esa reunión fue justamente abrir los espacios para conversar con las diferentes fuerzas de oposición, tanto las instituidas como aquellos movimientos sociales que pretenden constituirse en un nuevo partido político o que quisieran sumarse a un esfuerzo de oposición importante en el país, dadas las condiciones que estamos viviendo. Y me invitaron a participar y acepté, mi querido doctor Curcio. Vengo de una trayectoria larga en el Instituto Nacional Electoral, como tú sabes, como el auditorio lo sabe, y antes de estar ahí ya preocupado por ampliar los márgenes de derechos, por defender la democracia, y hemos visto cómo en los últimos años ha habido un deterioro importante de la misma. De manera tal que no podía negarme a una invitación de esta naturaleza si he dedicado buena parte de mi vida a luchar por la democracia. Creo que es el momento de pasar de no solamente comentar lo que pasa en el país, sino también de buscar...
Que lo haces de maravilla, pero bueno.
Muchas gracias, doctor Curcio. Sino de buscar la mayor convergencia. Es el momento justo de abrir el espacio del diálogo. A diferencia del mal incidente que vivieron ustedes hoy en la mañana, lo que tenemos es justamente de recrear los espacios para podernos platicar, conversar, dialogar, encontrarnos y respetarnos en la diferencia, buscar la tolerancia para poder construir y enfrentar juntos con creatividad, aportando cada quien lo que tiene para resolver los graves problemas del país. De eso se trata, y no podía más que aceptar una invitación de esta naturaleza para ser consistente en lo que he hecho en los últimos años o a lo largo de muchos años en mi vida y sobre todo para poder tener opciones. Creo que hay muchísima gente que no tiene opciones políticas. Sabemos muy bien que el 40% de la ciudadanía no acudió a las urnas el pasado 2 de junio y además, si bien el grupo mayoritario dominante en el país en este momento sacó el 54% de los votos, hubo un 46%, un 48% que no votó por ellos, para la Cámara de Diputados en particular. Es decir, encontramos condiciones de una ciudadanía que creo que necesita tener opciones. Opciones nuevas, opciones frescas, y creo que el llamado del Frente Cívico Nacional es una muy buena noticia, es una muy buena provocación para enriquecer el debate que nos merecemos todos como mexicanas y como mexicanos, mi querido doctor Curcio.
Lo entiendo perfectamente y bueno, pues no se puede uno en ciertas circunstancias y dada tu capacidad y el grupo que está contigo, pues quedarse sentados cual si no pasara nada, ¿no? Ahí estamos viendo cómo hay una maniobra de acoso y derribo de órganos autónomos, una mayoría que ha decidido derribar el Poder Judicial y entiendo que ciudadanos demócratas digan, ayer recordábamos a Sartori aquí en la Feria del Libro, Demos tiene que demostrar que tiene poder y todos los espacios en donde pueda demostrarlo lo tendrá que hacer. Te deseo mucho éxito y seguimos en comunicación.
Muchas gracias, doctor Curcio, muy buenas noches y sigue disfrutando la
feria. Gran abrazo.
Mañana tenemos la enorme fortuna de recibir a uno de los grandes de las letras en lengua española, Premio Cervantes, y ayer distinguido con el doctorado honoris causa por la Universidad de Guadalajara. Maestro, bienvenido. Encantado,
mucho gusto.
Qué enorme orgullo tenerlo nuevamente con nosotros. Hace unos años, platicamos un par de años de Tongolele, no sabía bailar, y todo el mundo me preguntaba, Sergio Ramírez, supongo que trae una novela política a la fil, trae un cuento bellísimo que tiene, por supuesto, muchas connotaciones. Ya hablaremos de ello. Antes, cuéntenos cómo recibió el día de ayer el doctorado por la Universidad de
Guadalajara. Bueno, fue un día muy emotivo para mí. Esta es una universidad con la que yo tengo vínculos muy antiguos. Vine aquí por primera vez en el año 1991, invitado por Raúl Padilla a la Feria del Libro. Después me vinculé a la directiva de la cátedra, Julio Cortázar. Y he estado siempre viniendo a la feria, de manera que la universidad me distinga con el doctorado honoris causa, pues como yo lo decía en mi discurso, coincide con la circunstancia de que en medio de todas las represiones que he sufrido en Nicaragua me quitaron mi título de académico de abogado, pues esta es una manera de recuperarlo.
No le quiero, le puedo quitar el título y la nacionalidad, pero no la palabra y la pluma. Las palabras siguen doliendo, ¿no?
Sí, las palabras, cuando tienen filo, decía yo en mi discurso, las palabras son reprimidas, porque al poder absoluto lo que prefiere es la palabra muda, prefiere el silencio o el halago, ¿no? Yeah. Y el escritor que se expresa con libertad, pues siempre estará en el riesgo de que su palabra, al herir con este filo, desate represiones.
Y la literatura sigue diciendo mucho. Después de conversar con usted a propósito del Tongolele, no sabía bailar, decía Ramírez, Padura, Sáenz Borgo, están retratando con mucho mayor fuerza a partir de la literatura el desastre que viven nuestros países.
Sí, desgraciadamente nosotros tenemos que ser escritores que enfrentamos una realidad normal de represión, de opresión, de arbitrariedades, la pretensión del poder absoluto. Y por eso es que la literatura tiene que enfrentar estas situaciones con las palabras. Si fuéramos escritores suecos o daneses, la realidad que nos tocaría sería muy distinta. Entonces habría que buscar otros temas literarios. Pero mientras tanto, en América Latina, la política como tal, la realidad política siempre va a estar influyendo en la literatura.
Y ahí están efectivamente esta pluma privilegiada de Sergio Ramírez. Ahora presenta en la fila un libro precioso, El Caballo Dorado, que arranca con una princesa y es la historia de un carrusel. ¿Por qué no se lo cuenta a la audiencia?
está cansada de la política, dice, me voy a dedicar ahora a la literatura. Sí.
Este es un libro que busca romper con los esquemas tradicionales de la novela tal como la conocemos. Es una diversión entre que yo le propongo al lector. Y desde el primer párrafo yo cuento toda la novela, porque la sorpresa se la va a encontrar en el camino el lector. Se trata de una princesa que es renca, pobre, al contrario de las princesas de los cuentos de hadas. Su padre es un príncipe que ha dilapidado la fortuna jugando al rocambol, alcohólico, y ella camina a la iglesia cada domingo en el pueblo de Siret, que entonces es el Imperio Austrohúngaro, ahora es Rumanía. Se encuentra no con un príncipe azul, sino con un barbero con el que huye. Es un barbero inventor, con mucho ingenio, que quiere inventar algo que ya está inventado, que es el carrusel, y es escultor de caballos. En el camino cambia de andadura, se encuentra en México, en París, con un mexicano, Julio Sedano, aventurero, muy mentiroso, se cree o proclama ser hijo de Maximiliano de Austria, emperador de México, y termina en Nicaragua con un barbero que muere ahogado, borracho también. Entonces, esta es la historia, ¿no? Mientras tanto, ella va llevando el carrusel de un lugar a otro hasta que termina en Nicaragua.
Carrusel es algo tan cercano a muchos de nosotros, quizá los más jóvenes no lo vean con esa, digamos, perspectiva, pero es al mismo tiempo una especie de prodigio, ¿no? De métrica, más la música que rodeaba a los, sí, efectivamente, el carrusel.
Pues,
es un prodigio auténticamente.
Es un carrusel, es un símil de una novela, ¿no? Porque una novela tiene que armarse por piezas. Esta novela está armada por distintas piezas: la narración oral, los cuentos de hadas, partes policíacos, informes técnicos, forenses, maneras de armar un carrusel, manuales sobre pintura, y
la música,
y la música,
carrillones,
y todo eso hace que el mecanismo de la novela gire como gira un carrusel, con los mecanismos que están descritos en la novela misma, que viene de mi propia memoria, porque como tú decías, pues el carrusel está en nuestra memoria de la infancia.
El movimiento y la música, ¿no?
Sí, y a mí me tocó la gracia de que mi padre, nosotros vivíamos frente a la plaza. Mi padre tenía una tienda frente a la plaza, entonces frente a la plaza armaban el carrusel cada vez que había una fiesta patronal, cada vez que llegaba el carrusel. Y yo vigilaba muy atentamente cómo iba levantándose esta catedral, para mí, de mecánica, ¿no? Y yo la guardaba en la memoria pieza por pieza.
Mira, ¿y su padre alguna vez le dije que quería que fuese músico usted?
Que fuera músico y después abogado.
Ah, después abogado. Las dos cosas, de alguna manera. Sí. Abogado lo ha sido, aunque ha ejercido como hombre de letras, también hombre de Estado. Hay que recordar que fue vicepresidente de Nicaragua. El tema, efectivamente, de la narración te va llevando desde Rumanía, desde Brasov, ciudad alemana de Rumanía, hasta Managua. Y está ubicada también en un tiempo histórico, ¿no?
Sí, a comienzos del siglo XX, antes de que se deshaga el Imperio Austrohúngaro, y en el momento que va a caer la dictadura liberal de José Santos Zelaya en Nicaragua, ella llega al puerto de Corinto.
Una más en
Managua,
las dictaduras de Nicaragua.
El día que Zelaya está saliendo al exilio hacia México en el barco General Guerrero, barco militar que le envía Porfirio Díaz.
Digamos, ese es el contexto en el que ocurre la novela, no tiene
mayor
implicación.
Es el contexto histórico, pero el contexto histórico es real. Es decir, la novela está erigida sobre una plataforma real, los personajes son ficticios, unos sí, unos no. Sedano verdaderamente existió. Julio Sedano fue secretario de Rubén Darío, vivió muchos años en París. El general Zelaya, que es de alguna manera personaje, el poeta Julio Flores, que aparece como secretario de Zelaya, el general Estrada, que repone a Zelaya y que quiere apresar a sus enemigos usando el carrusel como arma. Eso quien lea la novela se va a encontrar con
hace unos días, maestro, entrevistaba a López Linares, que hizo un, en este caso, un largometraje que se llama Hispanoamérica, Cantos de Vida y Esperanza, y recordaba a Rubén Darío. ¿Qué diría el maestro de su dulce Nicaragua?
Bueno, hoy en día
igual que
se sentiría al muy entristecido, porque Darío, no hay que olvidar que Darío siempre estuvo muy al tanto de su tiempo, de la política, y él murió en un país ocupado militarmente.
Vivió también mucho tiempo en España, ¿no, Rubén Darío?
Vivió en España, vivió en Francia, en Argentina, principalmente en Argentina, toda la década de 1890, luego en España entre 1899 a 1900, y luego en París como corresponsal del diario La Nación. Sí,
que la dulce Nicaragua haya terminado como ha terminado, pero en fin, supongo que todo, dicen que no hay pueblo, no hay mal que dure 100 años, maestro.
Bueno, sí, los países, yo creo que las dictaduras son siempre fenómenos anormales en la vida de los pueblos. Creo que el estado natural de un país es la democracia, que no la regalan, hay que conquistarla, y Nicaragua volverá a ser un país democrático, no hay duda.
O sea, ¿usted cree en los ciclos estos que tenían los clásicos de la monarquía, la oligarquía, democracia, y después se restaura el ciclo completo de un régimen democrático puro, maestro?
O los aztecas también creían que el tiempo era circular, ¿no?
También lo creían, ¿sí? Y sin embargo, no necesariamente lo es, ¿no?
No. Yo creo que el tiempo lo hacen los ciudadanos, el tiempo político lo hacen los ciudadanos.
Pero vivimos tiempos amargos, ¿no? Ciudadanos muy difícil, desmovilizados, y bueno, la literatura goza de cabal salud, como lo vemos aquí en la FIL. Por cierto, ¿qué impresión tiene de esta nueva edición de la FIL? ¿Cómo ve a la juventud?
Yo veo cada vez más lectores jóvenes, que eso es una gran esperanza. No son chicos que vienen aquí a pasear, sino a encontrarse con los libros. Veo la avidez con que se encuentran con los libros, y eso ayer era de una gran esperanza, ¿no?
Porque como lo quieren, ayer lo vi en las efectivamente pasillos de la FIL, y todo el mundo buscaba al maestro Ramírez. La verdad es que el libro es bellísimo, maestro.
Muchas gracias.
Y yo le agradezco mucho el tiempo que ha estado.
Muchas gracias, muy amable.
Nosotros, Sergio Ramírez, gracias. Para Fortuna Nuestra, hoy conversando con usted.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.